Entérate.
Entérate.
El programa que se dedica a informarte. Noticias de ciencia de último momento y otros temas. Con Rudy Daniel Espinosa.
Rudy Daniel Espinosa.
Y Rafael Montávez.
Y Rafael Montávez.
Hoy tendremos un programa especial. Hablaremos de la enfermedad y del virus que tiene la humanidad de rodillas. ¿Se acercarán las cifras a la peste negra o a la gripe española? Los científicos luchan fuertemente contra el reloj para encontrar una vacuna. Escucharemos ahora las últimas noticias sobre COVID-19. Acompáñanos. Entérate.
Entérate.
Desde los primeros días de la pandemia, la urgencia por darle un tratamiento a los enfermos llevó a los médicos a usar fármacos diseñados para otras dolencias, con la esperanza de que pudiesen también funcionar contra la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. El mayor estudio realizado hasta la fecha sobre cuatro de estos tratamientos acaba de demostrar que ninguno de ellos salva vida de enfermos de COVID, según anunció el jueves por la noche la Organización Mundial de la Salud, la OMS. El ensayo Solidarity del Organismo de Naciones Unidas estaba probando la eficacia contra el SARS-CoV-2 de los antimaláricos cloroquina e hidroxicloroquina, el antiviral remdesivir y los antirretrovirales lopinavir y ritonavirus, usados contra el VIH y el interferón. Ninguno de estos fármacos ha mostrado efectos significativos en la reducción de la mortalidad de los pacientes después de 28 días de tratamiento, ha confirmado la OMS en un comunicado. El Solidarity ha sido un ensayo con pacientes único en su clase, tanto por sus dimensiones como por la rapidez con la que se ha llevado a cabo. Se ha analizado la evolución de más de 11.200 pacientes en 400 hospitales de 32 países de todo el mundo. Los enfermos eran asignados de forma aleatoria a recibir o bien solo los cuidados normales o bien lo mismo más alguno de los tratamientos mencionados.
Ninguna de las drogas estudiadas redujo la mortalidad en ningún subgrupo de pacientes, ni tuvo efectos en la iniciación de la respiración artificial o la duración del ingreso hospitalario, explica el estudio sobre el ensayo, que se ha publicado en abierto en la web y está siendo revisado para aparecer en una publicación médica especializada, según la OMS, OMS. Estos resultados son el último clavo en el ataúd para tratamientos que han sido ensalzados por algunos políticos sin pruebas de su eficacia, en especial la cloroquina y su derivado hidroxicloroquina. Estos medicamentos, calificados como revolucionarios por líderes como Donald Trump en los primeros momentos de la pandemia, han resultado no tener ningún efecto positivo e incluso es posible que sean contraproducentes en muchos enfermos. En el caso del remdesivir, un antiviral desarrollado contra el ébola por la farmacéutica estadounidense Gilead, los resultados abren una importante incógnita, pues el fármaco ha sido aprobado para su uso tanto en Estados Unidos como en Europa de forma temporal hasta que hubiese datos sólidos sobre su efectividad. El ensayo de la OMS demuestra que, en términos globales, esta droga no es efectiva.
Para todos los médicos que estamos luchando contra la COVID, estas son muy malas noticias. Resume José Ramón Arribas, jefe de enfermedades infecciosas del Hospital La Paz de Madrid, que participa tanto en Solidarity como en los ensayos de Remdesivir, patrocinados por Gilead. Hay que esperar a que este nuevo estudio de la OMS sea revisado por expertos independientes y publicado en una revista médica, pero si se mantienen los datos, es probable que las agencias reguladoras de medicamentos como la ANS en España saquen el Remdesivir de las guías de tratamiento en pocos días o semanas, se explica. El Remdesivir ejemplifica lo complicado que es desarrollar un fármaco efectivo y demostrar que funciona. Parte de las discrepancias entre los estudios se pueden deber al diseño de los trabajos. Este antiviral habría demostrado eficacia en cultivos in vitro, de laboratorio, en animales e incluso en humanos de forma preliminar. El estudio publicado la semana pasada era científicamente de mayor calidad que el de la OMS, pero a cambio, Solidarity tiene muchos más enfermos y además incluye un metaanálisis de todos los ensayos publicados sobre este fármaco y confirma que no tiene ningún beneficio, opina Rivas. Con estos resultados, los únicos fármacos que han demostrado efectividad contra la COVID son la dexametasona y otros corticoides, que sí reducen la mortalidad de los pacientes en estado grave. La OMS explica que está estudiando la posibilidad de probar nuevos antivirales, inmunomoduladores y anticuerpos monoclonales en los hospitales del estudio Solidarity.
Estás escuchando Entérate.
Entérate.
Los detalles de estos ensayos aún no están claros, pero la estrategia será probar al menos dos tratamientos que puedan atacar a la COVID en las dos grandes fases de la enfermedad, explica Elena Muñez, investigadora principal de Solidarity en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. La primera fase está caracterizada por la infección de SARS-CoV-2, en la que en torno al 60% de los casos son asintomáticos y solo el 15% desarrolla neumonía. En la segunda fase, en la que solo entra el 10% de los pacientes con neumonía, el virus actúa como un gatillo que dispara una respuesta inflamatoria descontrolada del paciente, detalla. En esta fase, el sistema inmune produce una tormenta de moléculas inflamatorias que puede acabar con la vida del enfermo. Muñez explica que los anticuerpos monoclonales se probarán para enfermos en la primera fase. Estas moléculas se han aislado tanto de pacientes con COVID como de animales humanizados, es decir, ratones, por su falta de efectividad a la hora de unirse a las proteínas del SARS-CoV-2, en especial a las espículas que sobresalen de su superficie y que les sirven para unirse a las células humanas e infectarlas. En la segunda fase, se van a probar fármacos inmunomoduladores. Se trataría de drogas con un efecto antiinflamatorio que calmen la reacción exagerada del sistema inmune, como ya lo hacen la dexametasona y otros corticoides. Es posible que en esta segunda fase se pudiera evaluar de nuevo el Remdesivir para algunos pacientes en la primera fase de la enfermedad, explica Muñez, aunque ella es escéptica. Es posible que haya algún beneficio en algunos pacientes, pero las pruebas de Solidarity parecen bastante definitivas como para que el remdesivir no tenga la importancia que se le ha dado hasta ahora, concluye. En Estados Unidos va a comenzar un ensayo clínico de 3 inmunomoduladores con más de 2.000 pacientes de COVID en este país y también en hospitales de América Latina. Han anunciado este viernes los Institutos Nacionales de Salud. El principal organismo de investigación biomédica pública del país. Curiosamente, los pacientes participantes recibirán además remdesivir, pues según explica el NID, es decir, los Institutos Nacionales de Salud, este es aún el estándar de tratamiento. El estudio durará 6 meses.
La inmunidad de rebaño, que consiste en dejar que la población se infecte libremente para que desarrolle protección de forma natural, es una falacia peligrosa sin evidencia científica. De esta forma contundente, se ha expresado un grupo de 80 investigadores en una carta abierta en la publicación científica de Lancet ante la proliferación de teorías que defienden esta estrategia frente al coronavirus. Los investigadores advierten de que la ausencia de medidas de control aumentaría la mortalidad en toda la población, afectaría la economía de forma irreversible, prolongaría la epidemia y colapsaría todos los sistemas sanitarios. La jefa científica de la Organización Mundial de la Salud, Soundya Swaminathan, calcula que el 1% de la población mundial, 77 millones de personas, moriría con una medida como la inmunidad natural de rebaño. La estrategia de dejar la libre infección cobró fuerza tras una propuesta denominada la Declaración de Great Barrington, firmada por 3 epidemiólogos de la Universidad de Harvard, Oxford y Stanford, Martin Kulldorff, Sunetra Gupta y Jai Bhattacharya. Su idea es permitir a aquellos que están bajo un mínimo riesgo de muerte vivir sus vidas con normalidad para alcanzar la inmunidad al virus a través de la infección natural, mientras se protege mejor a aquellos que se encuentran en mayor riesgo.
Esto lo llamamos protección enfocada, afirman los 3 firmantes. La propuesta ha generado numerosas adhesiones, pero también la respuesta inmediata de la OMS y de la comunidad científica, que ha terminado por responder a través de los 80 firmantes de la carta de Lancet, y donde replican de entrada que la proporción de personas vulnerables constituye hasta el 30% de la población en algunas regiones. Cualquier estrategia de gestión de la pandemia que dependa de la inmunidad de las infecciones naturales por coronavirus es errónea, señalan los científicos. Según afirman, la transmisión incontrolada en las personas más jóvenes, a las que se les supone menor riesgo de muerte, corre el riesgo de aumentar la mortalidad en toda la población. El coste humano sería enorme, añade Swaminathan. La jefa científica de la OMS señala además que alcanzar la inmunidad de rebaño de forma natural supondría que, al menos, el 70% de la población desarrollara anticuerpos, un proceso que supondría mucho tiempo y que los científicos firmantes de la carta abierta advierten de que tendría efectos catastróficos en la economía global. Además, no hay pruebas de una inmunidad protectora duradera al SARS-CoV-2 a raíz de la infección natural y la transmisión endémica supondría un riesgo para las poblaciones vulnerables, añade. Además de la alta mortalidad, la estrategia de la inmunidad de rebaño supondría un reto inasumible para los sistemas de salud. Si todo el mundo enfermara a la vez, el sistema hospitalario tiene que estar muy bien diseñado para poder absorber a todos estos enfermos, escriben Esperanza Gómez Lucía y José Antonio Ruiz Santa Quiteria, investigadores del Departamento de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid. La inmunidad de rebaño natural, lejos de poner fin a la pandemia, según los científicos, daría lugar a epidemias recurrentes, como ocurrió con numerosas enfermedades infecciosas ante el desarrollo de vacunas. Es el caso del resurgir del sarampión allí donde los movimientos antivacunas han proliferado o no han completado los programas de inmunización. También arremeten contra el concepto de protección enfocada que defienden los autores de la declaración de Creed Barrington. En primer lugar, porque definir quién es vulnerable es complejo en el caso del coronavirus. Y en segundo lugar, porque afirman que el aislamiento prolongado de grandes franjas de la población es prácticamente imposible y poco ético.
La evidencia empírica de muchos países muestra que no es factible restringir los brotes incontrolados a sectores particulares de la sociedad. Este enfoque también corre el riesgo de exacerbar aún más las desigualdades socioeconómicas y las discriminaciones estructurales ya puestas al descubierto por la pandemia, explican los científicos. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, se ha sumado a estas advertencias y ha asegurado que la inmunidad de rebaño significa permitir infecciones, sufrimientos y muertes innecesarias. Nunca en la historia de la salud pública se ha utilizado la inmunidad colectiva como estrategia para responder a un brote, y mucho menos a una pandemia. Es científica y éticamente cuestionable, ha afirmado. Adhanom y los científicos atribuyen las adhesiones a la cuestionada inmunidad de grupo a la frustración que suscita en muchas personas, comunidades y gobiernos el avance de la pandemia, pero insiste en que la única manera de alcanzar la inmunidad de grupo es a través de las vacunas. No hay ningún atajo ni ninguna medida única. Hay que emplear todas las herramientas de las que disponemos. El coronavirus ha infectado a más de 35 millones de personas en todo el mundo y causado la muerte de más de un millón. Los científicos señalan como únicas medidas eficaces las que suprimen y controlan la transmisión, respaldadas por programas financieros y sociales. Las medidas concretas que defienden coinciden con las globalmente aceptadas: distanciamiento físico, uso de revestimientos faciales, higiene respiratoria y de manos, evitar las multitudes y los espacios mal ventilados, pruebas rápidas, rastreo de contactos y el aislamiento. Estas son esenciales para reducir la mortalidad y evitar el colapso de los servicios sanitarios. La evidencia es muy clara. Controlar la propagación comunitaria de COVID-19 es la mejor manera de proteger nuestras sociedades y economías hasta que lleguen vacunas y terapias seguras y eficaces en los próximos meses. No podemos permitirnos distracciones que socaven una respuesta eficaz. Es esencial que actuemos con urgencia sobre la base de la evidencia, concluyen los investigadores.
El grupo de 80 científicos internacionales que firman la carta en The Lancet lo forman investigadores en salud pública, epidemiología, medicina, pediatría, psicología, virología, enfermedades infecciosas, sistemas de salud, psicología, psiquiatría, política de salud y modelado matemático. ¿Has escuchado? Entérate. Hasta una próxima edición.